A propósito de lo que acabamos de conversar justamente con el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Fernando Calle,
Miembro. Miembro del
miembro.
Tribunal Constitucional.
Miembro del tribunal,
Sí.
sí, he dicho.
Presidente.
Presidente.
Gorriola es el presidente.
Rectifico. Lo que pasa es que le tengo mucho cariño, lo pongo de presidente. Es miembro del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? De el doctor Fernando Calle. Y decía él, una pregunta de Augusto Vázquez sobre los bonos agrarios, que efectivamente el viernes se ha resuelto rechazar una, digamos, un
Amparo.
recurso, ¿no? Que había presentado el Ejecutivo referido a los bonos agrarios, y que, de acuerdo en opinión de otros abogados constitucionalistas e incluso el congresista Manuel Dagmer, esta resolución del Tribunal Constitucional, asumida por tres de sus miembros, hace más grave aún las irregularidades que esta institución, en opinión del congresista, habría cometido en relación al fallo emitido el pasado 16 de julio, que ordena, ¿no es cierto?, el pago de los bonos agrarios en procedimientos que el propio tribunal ha establecido. Hemos invitado al doctor Carlomagno Salcedo para que nos diga si efectivamente el Tribunal Constitucional está usurpando funciones del Congreso y del Poder Ejecutivo, como lo señala Manuel Dagmer. Doctor Carlomagno Salcedo, bienvenido a Radio Nacional. ¿Efectivamente es así como lo plantea Manuel Dagmer, que se estaría eventualmente usurpando funciones en el tribunal?
Bueno, lo que yo podría decir es que los magistrados que han votado a favor de esta resolución se han equivocado, ¿no? Se han equivocado porque a criterio mío y a criterio de diversos especialistas en materia constitucional y procesal constitucional, el Tribunal Constitucional ya no tenía competencia, ya no tenía la atribución de poder resolver nada de fondo en ese proceso de inconstitucionalidad. Y lo explico. El año 2001, como lo dijo hace unos minutos el doctor Fernando Calle Allén, resolvió un proceso de inconstitucionalidad. El proceso de inconstitucionalidad tiene por objeto que el Tribunal Constitucional se pronuncie y diga si una ley, una norma con rango de ley, es conforme con la Constitución o no lo es. Si el Tribunal dice que una norma no es conforme con la Constitución, declara fundada la demanda y declara que esa norma es inconstitucional. Y el efecto de esa resolución es que la deroga. Es como si el Congreso derogase una ley que ha dado ella misma. La deroga y la expulsa del sistema jurídico. Y ese es el único impacto, el único efecto de una sentencia de inconstitucionalidad. La Constitución y la ley lo que mandan es que esta sentencia se publica. Y al igual que una ley, desde el día siguiente de su publicación, surte plenos efectos. Entonces, el año 2001, fecha en la cual se emitió esta sentencia, ese proceso ya concluyó. Ya se archivó, ya no había nada más que discutir en ese proceso. Por tanto, que 12 años después se emita una resolución que en vía de ejecución de una sentencia que ya está ejecutada, establezca una serie de mandatos al Poder Ejecutivo respecto de la forma como se deben abonar los bonos agrarios, de una forma muy procedimental y reglamentarista, estableciendo incluso criterios de cómo se debe abonar esta deuda.
Y plazos.
Y plazos, efectivamente, resulta un despropósito, es un error en que han incurrido estos tres magistrados. Y en esa medida considero pues que en efecto ya carecía de competencia el Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre este particular. Pero ese es solamente uno de los vicios de nulidad, porque en realidad, lamentablemente en este proceso se han presentado otros vicios de nulidad procesal que en realidad pues nos llama mucho la atención cómo es que tres respetables magistrados del Tribunal Constitucional se han equivocado de esta manera, ¿no?
Ahora bien, ¿es procedente para este tipo de casos el pronunciamiento de solo tres magistrados y encima se aplique el voto dirimente del presidente del tribunal cuando dicen que para este tipo de casos no tiene efecto?
Eso es muy discutible, ¿no? Para empezar, que la dirimencia del voto cuando la ejerce el presidente de un órgano colegiado se ejerce precisamente cuando hay un empate. Él es el que rompe el empate, ¿no? Pero en este caso, en la práctica, esta dirimencia ha servido para que el voto del magistrado Urbiola, que es el presidente del Tribunal Constitucional, valga dos. O sea, él es como si fuera dos magistrados. Entonces, con su voto ha hecho que lo que sea tres se convierta en cuatro, lo cual es matemáticamente imposible. Entonces, ahí hay una cuestión que también sería causal de nulidad. Y a propósito, lo mismo ha ocurrido con la resolución que se pronuncia respecto a los pedidos de reconsideración que han interpuesto el gobierno y el Congreso.
que le han dicho, oye, tribunal, te has equivocado, revisa tu resolución y rectifica. Los tres magistrados que resolvieron de esta manera se han mantenido en su posición sin considerar la postura de los otros tres magistrados. Esa sería otra causal de nulidad. Pero hay más causales de nulidad. Un hecho que es particularmente grave en términos del derecho procesal es el derecho de defensa. Tenemos un proceso que concluyó el 2001. Luego, me parece que el año 2009 o 2010, se hace un pedido en nombre del demandante, que es el Colegio de Ingenieros del Perú. Y ahí hay una cuestión que todavía no ha quedado del todo clara. El Colegio de Ingenieros del Perú, a través de su decano actual, ha manifestado que ese decano de ese momento no tenía la aprobación de sus juntas, de sus órganos internos, para hacer esa solicitud. Esa es una situación que se tiene que esclarecer y el Tribunal Constitucional se ha negado a esclarecer esto. Posiblemente el decano de ese momento tenga la razón, pero si el decano actual, que es el legitimado, está poniendo en tela de juicio eso, lo menos que podría hacer el tribunal es verificar si efectivamente quien hizo esta solicitud contaba o no con las facultades de hacerlo. El otro elemento es que esta solicitud, en mérito a la cual se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, nunca fue notificada a los demandados. ¿Quiénes son los demandados en un proceso de inconstitucionalidad? El Congreso de la República, que es el que ha dado las leyes, y en este caso el Poder Ejecutivo, que es el que tiene que ejecutarla. Ellos no se han pronunciado en este proceso y el presidente del Tribunal Constitucional ha insistido en decir de que no tenía que notificarlos porque esta es una ejecución de sentencia. Resulta que esta ejecución de sentencia establece unos criterios mucho más específicos y diferentes a la sentencia y sin derecho de defensa de los demandados, por lo menos es insólito, ¿no?
Ahora, siendo como es la situación que se ha generado, primero, por la solicitud del Colegio de Ingenieros, que es, como usted mismo lo dice, el actual decano ha dicho que no hay ningún documento que dé sustento al reclamo que hiciera ese decano en el año correspondiente. Uno. Dos, el 2001 se dio la sentencia, ¿no?, que ordenaba el resarcimiento a los tenedores de los bonos, ¿correcto? No tendría por qué un tribunal constitucional, el que ha hecho en este momento, ordenar nuevamente, ¿no?, algo que ya estaba ordenado, ¿no?, y encima dar las pautas de cómo tiene que hacerse ese pago. Siendo que todo esto constituye una resolución nula de pleno derecho, ¿cuál sería la instancia que tendría que corregir este error?
En principio, dado de que el Tribunal Constitucional ya no puede ser objeto de revisión, lo que se esperaba es que sea el propio tribunal que de manera más serena... Es que sí se dan casos de tribunales que en una segunda revisión se dan cuenta de los errores que han cometido y rectifican su decisión. Por ponerle un ejemplo que ocurre en el ámbito electoral. En el ámbito electoral, las resoluciones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones pueden ser sujetas al recurso extraordinario de reconsideración. Hay un recurso extraordinario. Entonces, el mismo tribunal electoral que resolvió una materia la vuelve a revisar y muchas veces ha corregido sus decisiones, porque se dio cuenta en ese momento que hubo algún error jurídico que cometió. Eso es lo que se esperaba que pudiera hacer este tribunal. Ha cometido un error, quizás cuando tomó la decisión no tenía todos los elementos de juicio, no sabía que había un cuestionamiento respecto de la titularidad, la calidad del demandante, ¿no?, si era legitimado o no, no valoró algunos elementos. Era la oportunidad justamente de que a partir de los recursos de los pedidos de nulidad que interpusieron el Congreso y el Poder Ejecutivo, revise su decisión y la corrija. Entonces, en realidad, esta segunda resolución es la que nos llama más la atención. Simplemente lo que han hecho es cerrarse en sus 13 los tres magistrados que fallaron a favor y simplemente no han dado marcha atrás. Entonces, pareciera ser que con la composición actual de este tribunal ya no habría manera de resolverse esta situación, ¿no? Quizás un escenario pues que habría que esperar es que se recomponga el tribunal, ya que se supone que se está a puertas, y que un nuevo tribunal pueda... Porque no hay que olvidar que quien se pronuncia es un órgano. O sea, el órgano se pronuncia a través de sus miembros, ¿no? Es la suma de diversos votos los que hacen la voz del tribunal. Y en este caso, nuevamente, tenemos que con tres votos se está queriendo dar validez a la voz del tribunal cuando falta un voto, por lo menos. Entonces, seguimos sosteniendo que esta segunda resolución también es nula. Ahora, la vía jurídica interna ya está cerrada, lamentablemente. Algunos constitucionalistas han manifestado que quedaría la vía internacional. Eso es una cuestión que habría que discutir. Yo no soy experto en derecho internacional público, ¿no? Me aventuraría o sea, no podría dar un juicio adecuado sobre el particular. Y lo otro, pues, ciertamente hay algunos congresistas que han manifestado la posibilidad de ir ya no a la vía judicial, sino a la política, ¿no? Ciertamente hay que manifestar que el Congreso de la República, como primer poder del Estado, que es entre sus facultades, además de legislar, está la facultad de control. El poder legislativo ejerce control respecto del Ejecutivo y de los demás órganos constitucionales. Entonces, hay una competencia que, en todo caso, está abierta la vía. Por lo menos se ha escuchado a varios congresistas que quieren transitar esa vía, ¿no?
Así es. Han pedido por lo menos la formación de una comisión para revisar este caso del Tribunal Constitucional. Ahora bien, nos llama la atención precisamente el voto que ha tenido el presidente del tribunal, el doctor Urbiola, en el sentido de que se suma, ya con su voto se suman los tres, pero él vuelve a votar como presidente usando su facultad dirimente. ¿Es totalmente lícito esto?
Es por lo menos muy discutible, ¿no? Por lo menos, digamos, los criterios de... Es más aún en un caso tan difícil. O sea, una cosa, pues, es un caso simple, una acción de amparo, un habeas corpus. Aquí estamos hablando de un proceso de inconstitucionalidad. Los procesos de inconstitucionalidad necesitan siempre cuatro votos. Entonces, si la sentencia necesitó cuatro votos, una resolución posterior, así se diga que es en ejecución de sentencia, que como ya fundamentamos, eso no es jurídicamente viable, pues también por lo menos requería cuatro votos, porque lo que está haciendo esta segunda resolución es establecer una serie de criterios y pautas que vienen en buena cuenta a modificar la sentencia del 2001. Ya no es lo mismo que el 2001. O sea, un sentido común jurídico nos dice que necesitaría mínimo cuatro votos efectivos, no cuatro votos ficticios a partir de duplicarle el voto a uno de sus miembros.
Doctor, siendo que el 10% prácticamente de sostenedores de deuda son los verdaderos afectados, en todo caso, por decirlo de alguna manera, y el resto está en bancos que compraron esa deuda a precios irrisorios prácticamente, y habiendo sido el presidente Urbiola teniendo una relación con los bancos de esa época, ¿no debió de haberse inhibido de repente de dar el voto dirimente?
A ver, si yo entiendo, si lo que dicen los medios de comunicación es verdad, el magistrado Urbiola habría desempeñado, entre otras funciones, inclusive la de gerente o subgerente legal. O sea, no es lo mismo, pues, que ser un el que trabaja en la ventanilla del banco. Estaba en la parte jurídica, entiendo yo, en la parte jurídica del banco de crédito. Yo, en lugar de él, por lo menos hubiese utilizado la figura de la abstención por decoro, porque precisamente el haber tenido una vinculación por mucho tiempo se presta a que lo puedan cuestionar, se presta a que puedan decir, oye, tú quizás no estás siendo suficientemente imparcial en esto, ¿no? Y esa figura, la abstención por decoro, que justamente es para eso, para evitar que cuestionen mi imparcialidad. O sea, no necesariamente porque efectivamente vaya a fallar de una manera inadecuada, sino para evitar suspicacias. Esa es la razón de ser de la abstención por decoro. Y yo creo que esta era una ocasión para aplicar esta figura de la abstención por decoro, ¿no?
Sí, precisamente el pronunciamiento del doctor Urbiola es lo que está causando también una serie de cuestionamientos, de comentarios, ¿no? Y no son favorables, precisamente. Ahora bien, le agradecería nos aclare este tema, que esos bonos fueron emitidos en soles, pero ahora se está pidiendo el pago a valor de dólar.
Sí, ¿y es posible, para acotar la pregunta de Lucho Sotomayor, que hayan prescrito esos bonos? ¿No son de bonos que se emite el Estado para cobrar, digamos, eternamente?
Son 40 años, por lo menos.
Claro. Existe la figura de la prescripción. Desconozco, digamos, yo me he abocado al análisis de esta figura por la parte procesal constitucional. Desconozco a ciencia cierta cuál es la naturaleza de los plazos de los bonos, pero ciertamente la figura de la prescripción existe. O sea, no hay deuda eterna. Entonces, lo que desconozco es cuáles sean los plazos aplicables para estos bonos en particular. Si es verdad que ya han prescrito, también habría que considerar el voto del magistrado, uno de los magistrados que en este momento no recuerdo, Vergara Gotelli, que centró su voto para oponerse a la resolución precisamente en la figura de la prescripción. Que esto ya había prescrito porque se está emitiendo una resolución en el 2013 sobre algo que ya salió el año 2001. Pero yo quiero hacer otra precisión. En realidad, El año 2001, como dije, ¿qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? Deroga diversas leyes, diversos artículos de varias leyes que establecían que el pago de los bonos agrarios iba a ser un pago a su valor nominal. Eso es lo que está en discusión. Si era un pago a su valor nominal, pues era pagar nada prácticamente, centavos. Entonces lo que dice es, no, la Constitución, el artículo 70 dice que cuando hay una expropiación, la reforma agraria ha sido una expropiación, lo que tiene que darse es un pago al justiprecio y al valor de mercado.
Doctor, quisiéramos que pele un momento, está declarando en vivo el presidente Ollanta Humala, está en una ceremonia de inauguración.
Todavía continúa con
en el área de emergencia, sí, en la red del Hospital Almenara.
No, todavía no. Continuamos con el doctor Carlos.
Ya, entonces, como digo, lo que el tribunal dijo es, la Constitución dice que cuando se expropia, el Estado tiene que pagar en efectivo al valor de justiprecio y al valor de mercado. Entonces el tribunal dice, estas leyes que dicen que se pague al valor nominal son inconstitucionales y por eso las deroga. ¿Cuál es el efecto de eso? Que establece un marco legal nuevo. Entonces cualquier discusión sobre el particular se tiene que dar en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Si hay un tenedor del bono que tiene que hacer, oye, Poder Ejecutivo, págame, pero no me pagues al valor nominal porque el tribunal ya derogó esas leyes. Págame al valor de mercado, ¿no? A un valor de mercado, al valor del justiprecio, o sea, algo que compense el valor real. Si el Poder Ejecutivo no quería pagar, ¿qué es lo que le quedaba? Demandar ante el Poder Judicial un pago de soles, obligación de dar suma de dinero, oye, págame. Y en ese campo, con peritos, contadores, etcétera, el Poder Judicial iba a determinar cuánto es lo que le correspondía que se le pague. Pero esa es una función que se hace en un proceso judicial por los jueces ordinarios, por los jueces civiles, con peritos, y por lo cual resulta insólito que una resolución establezca que el pago es en dólares o a determinados es por eso que se dice que el tribunal en este caso se ha excedido en sus atribuciones.
Claro, además, ¿por qué tuvo que eliminar el valor nominal? En todo caso, ¿cuál era el interés judicial, constitucional que tenía en ese momento el tribunal para hacer esto? ¿O hubo un cálculo ahí?
En todo caso, para bien o para mal, el 2001, eso es lo que dictaminó el tribunal al pronunciarse en la sentencia de inconstitucionalidad. Dijo, no, el valor nominal es inconstitucional. Sería otra discusión, pero yo considero que efectivamente es verdad. El artículo 70 de la Constitución vigente abre a que cuando hay expropiación, se paga el valor de mercado. Eso es verdad. O sea, ahí yo creo que la sentencia del tribunal el 2001 fue acertada. Y lo único que era así es establecer un nuevo marco jurídico que le daba derechos a los tenedores de los bonos, pero derechos para hacerlos valer ante el Poder Judicial.
Correcto. Doctor, a propósito del Poder Judicial, doctor Salcedo, en su opinión, ¿el Tribunal Constitucional se ha convertido en una nueva instancia en la Administración de Justicia? Porque a veces hay fallos que parecen que resuelven o enmienda la plana de la Corte Suprema. Entonces yo pregunto si hay que tomarlo así o solamente como un organismo autónomo que puede interpretar la Constitución, pero da la impresión que por momentos sus resoluciones suenan a sentencias judiciales.
En realidad, lo que pasa es que la Constitución Política tiene algunas contradicciones. Hay un artículo de la Constitución que dice que el único titular de la justicia es el Poder Judicial. Sin embargo, la propia Constitución le otorga potestad jurisdiccional o de juez a otros órganos, al Tribunal Constitucional como titular de la justicia constitucional, al Jurado Nacional de Elecciones como titular de la justicia electoral, por ejemplo. Entonces, en realidad, en términos reales, el Tribunal Constitucional, en muchos casos, en la medida que puede revisar resoluciones incluso de las Cortes Superiores, resoluciones judiciales...
No, pero en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, ahí hay una cosa media relativa, porque cuando uno apela, ya el Jurado Nacional de Elecciones, las resoluciones son inapelables, usted lo sabe, ¿no es cierto?
Porque es justicia electoral. Porque es
electoral. Pero incluso cuando se han presentado situaciones determinadas, en casos electorales, muchos afectados por el Jurado Nacional de Elecciones han presentado recursos de amparo en el Poder Judicial contra resoluciones del Jurado Nacional.
Y han terminado en el Tribunal Constitucional.
Y han terminado en el Tribunal Constitucional.
Y el Tribunal le ha enmendado la plana.
Medio sancochado es esto, ¿no?
Sí, uno de los problemas es que ciertamente el Tribunal Constitucional es el último eslabón en la cadena de justicia. Y donde funcionan tribunales
y
constitucionales,
ahí supran,
así es, se espera que ellos tengan una facultad de autorregulación que, digamos, limite su poder. Pero lamentablemente lo que se ha visto en algunas circunstancias es que esta discrecionalidad se ha excedido muchas veces. Una de las cuestiones que se le imputa al Tribunal Constitucional es que se ha convertido en legislador positivo. Es decir, el tribunal, uno de sus roles es ser legislador negativo, es decir, decir cuando una ley es inconstitucional y derogarla. Pero no es lo mismo que decir ya legislar en positivo, que es un poco lo que ha ocurrido en este caso, ¿no? O sea, pero lo peor ha ocurrido cuando ya el proceso estaba cerrado, lo cual ya no se puede hacer. Hay las denominadas sentencias interpretativas, las sentencias normativas, que de alguna manera establecen pautas para evitar un vacío jurídico. Pero lo que ha ocurrido con la resolución de los bonos agrarios, la última, no es eso, es mucho más, es un reglamento
prácticamente. Para ser claros, el tribunal, el hecho se cerró en 2001 con la sentencia del Tribunal Constitucional.
Se cerró y
no
ya
debió abrirse por ningún motivo.
No tenía que abrirse por ninguna circunstancia.
Bien, adiós amigos, ha sido nuestro invitado Carlomagno Salcedo, constitucionalista. Nos ha hablado extensamente sobre el tema de los bonos agrarios. Ustedes han tomado ya nota de sus declaraciones, ¿no? Y queremos agradecerle su presencia en los estudios de Radio Nacional. Queríamos mencionar que el presidente de la República, Ollantumala, su esposa, la señora Nadine Heredia, se encuentran junto con la doctora Virginia Bafigo, presidenta ejecutiva de Salud, recorriendo las nuevas instalaciones de emergencia de la red Almenara. Parece que estas instalaciones, por lo que estamos viendo a través de la señal de TV Perú, son bastante modernas y ojalá esto pueda descongestionar los servicios de e-salud, porque últimamente las emergencias, por ejemplo, en Rebagliati, son para correr
porque un vía crucis
es terrible. Yo cuando me pongo mal y digo y me dicen vaya emergencia, me quedo en la emergencia de mi casa, porque la verdad hasta que no voy al centro renal a emergencia no voy, porque el otro día fui, miré y había personas que ingresaban, incluso personas que ingresaban de la calle al área de emergencia donde están en los pasadizos la gente de cuidados intensivos. Entonces uno dice, cualquiera mete un bicho ahí y terminamos todos con la gripe H1N1. Claro, porque entra todo el mundo. Uno está sentado, a uno con su suero ahí en la silla de ruedas, otro en la camilla y todo. Ha superado la capacidad de emergencia en
ahí, no hay ahí no hay pues el sistema de bioseguridad, ¿no?
No, de bioseguridad no existe. Yo creo que Virginia Bafigo, a quien yo ya le he expresado la preocupación de los que somos asegurados y que somos pacientes de alto riesgo, de que el servicio de emergencia es de alto riesgo, realmente en Rebagliati. Ojalá que lo de Almenara se extienda a Rebagliati, porque lo que vemos por pantalla es algo bastante moderno y bastante amplio. Bien, gracias el doctor Salcedo. En otra oportunidad lo vamos a tener aquí, unos caramelitos para que induce usted la mañana constitucional.
Ok, muchas gracias, don Joaquín.
Muchas gracias. Muy bien, exactamente ya un minuto para dar por finalizado nuestro servicio informativo. Vamos con los titulares de cierre. Atentos.